El tema de esta noche, más allá del misterio de el nombre de Judá, posiblemente el personaje más incomprendido del drama de la salvación. Llamamos el nombre de Judas, pero Judas y Judá son lo mismo. En la opinión bíblica, en el pensamiento bíblico, un nombre, el nombre de un hombre revela su carácter. Su pleno significado es aparente solo a la luz de su consumación, que cuando el nombre se manifiesta, verdaderamente manifestado, se manifiesta en aquel que es el Verbo hecho carne. Y entonces se comprende todo el significado del nombre. Entonces aquí tomamos el nombre de Judá, Judas. Se escribe Yod-Vav-Dal-Heh-Teh. El nombre divino es Yod-Vav-Heh. Tú y yo lo llamamos el Señor. Lo llamamos Yehoshua. Bueno, aquí tenemos en Judas el nombre Yod-Vav, luego tenemos Dal-Heh-Teh y luego tenemos él. Entonces tenemos el nombre divino, pero insertado en el nombre está Dal-Heh-Teh, cuyo significado es una puerta, el símbolo es una puerta, la cuarta letra del alfabeto. Escuchamos a la figura central del Nuevo Testamento declarar, yo soy la puerta. Aquí lo encontramos insertado nuevamente en el nombre, que significa yo soy. Ahora se llama Judas, el traidor. Traicionó al Señor Cristo Jesús. El diccionario define la palabra traidor como el revelador, el que da a conocer o el que entrega en manos del enemigo. Este se llama la palabra de Dios y la palabra de Dios se llama la verdad, y su nombre se llama la verdad, la palabra de Dios. Tu palabra es verdad. Entonces el que revela la verdad, lo traiciona, traiciona la verdad. Aquellos que no comprenden o retroceden ante la verdad son enemigos de la verdad, aunque no la sepan. Así que todo el vasto mundo que retrocedería ante la verdad son enemigos de la verdad. Ahora, aquí el nombre de Dios, ¿quién podría revelar el secreto de Dios sino Dios mismo? Nadie podría revelar mi secreto excepto yo. Podría dejarte entrar en ciertas cosas de mi mundo, tenerte en mi confianza, pero, en realidad, mis pensamientos más íntimos, ¿quién conoce mis pensamientos sino yo mismo? Entonces, si alguien pudiera revelar a Dios, bueno, Cristo es el Señor, tendría que ser Dios mismo. El que moja conmigo en el plato, bueno, ¿quién puede mojar conmigo sino yo mismo? Ahora este drama se desarrolla en nosotros, puedo decirles. La palabra de Dios está plantada en el hombre, en cada ser de este mundo. Y todos los golpes de la vida simplemente la agitan, echa raíces y comienza a desplegarse. El drama tal como se contó por primera vez en el Antiguo Testamento y se explicó en el Nuevo en la vida de Jesucristo se desarrolla en el individuo, con el individuo desempeñando el papel central. Él es la estrella, el ser que se revela a sí mismo. Ahora permítanme compartir con ustedes una experiencia mía que tuvo lugar hace un año este mes. Lo he dicho aquí antes, pero no todos estuvieron presentes. Tuvo lugar el día 10 de octubre de 1966. Estoy en una habitación, digamos, de 30 cuadrados, tal vez no del todo de 30 cuadrados, pero digamos de 30 cuadrados. Todos estamos vestidos con túnicas antiguas. Estoy discutiendo la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios. Estamos todos sentados en el suelo. Frente a mí había, digamos, 12 hombres, vestidos como yo con las túnicas antiguas. En cierto momento de la instrucción uno se levantó rápidamente y salió de la habitación. En el mismo momento en que salió de la habitación supe que iba a contarles a las autoridades lo que había oído. Al salir, un hombre alto y apuesto, hermosamente vestido con la túnica más costosa, un hombre, digamos, de 40, 6 pies y 4 de altura, erguido como una flecha, entró y caminó apresuradamente hasta el final de la habitación, giró en ángulo recto, caminó hasta el final de la habitación, giró en ángulo recto y caminó hacia el centro, giró y bajó por el medio. Yo estaba sentado frente a estos. Pero cuando entró, en el mismo momento en que entró, todos nos levantamos y luego nos quedamos completamente quietos mientras él hacía su rápido movimiento hacia mí. Mientras venía hacia mí, se giró y me miró, y luego me clavó en el hombro una estaca de madera. Podía sentir cada golpe que llegaba a mi hombro. Luego tomó un instrumento afilado y con un movimiento circular cortó la manga de mi bata, la quitó y la descartó. Cuando hizo eso, extendió sus brazos rectos como una cruz, parecía una cruz. Y luego me abrazó y me besó en el lado derecho de mi cuello, y yo lo besé en el lado derecho de su cuello. Mientras estábamos abrazados y la escena se va desvaneciendo, estoy mirando el azul más azul, un celeste, celeste, que era la manga desechada, mi bata. Y eso fue todo. Ahora, permítanme pasar al capítulo 14, el Evangelio de Marcos. Puedes leerlo, los versículos 41 al 45 del capítulo 14 de Marcos. Ha llegado la hora, y ustedes notarán en todo esto que todo está a tiempo, ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, he aquí, mi traidor está cerca. Eso es lo que afirma el personaje central. Luego vienen las declaraciones de los evangelistas, hablando ahora del que entró. Les había dado una señal de que a quien besará es al hombre. Agarradlo y sacadlo sano y salvo. Luego llega el final del drama, sácalo sano y salvo. Y ahora repite la historia del traidor de que había llegado su hora. Esta es una historia verdadera que se desarrolla en el hombre, y cada hombre tiene la palabra enterrada en él. Entonces esa palabra rompe la cáscara y comienza a expandirse, como el árbol de la vida. Y puedo decirles que Judas no es el que partió y contó la historia, Judas es el revelador. Nadie sabía quién era el que entró. Porque el traidor entrará pronto, como os han dicho, y cuando llegue, se acercará a él enseguida. En otras palabras, sube. Ahora, no duda cuando entra, va directo hacia él y lo besa. Como te cuentan en el drama, él sube, no espera, no duda. Y caminaba tan rápido como un soldado en marcha rápida. Aquí él sube y simplemente te abraza, te llama maestro. La palabra maestro es la misma palabra traducida como señor, como el de autoridad. Lo primero que hace es cumplir en ese momento el capítulo 22 y el capítulo 53 del libro de Isaías. Él clava la estaca sobre vuestro hombro, esa estaca de madera sobre la que se os ha dado toda la autoridad. Porque de vosotros depende la autoridad completa sobre todos los habitantes de Jerusalén y de todo el mundo, de vosotros depende. Luego, al final, la clavija cae y usted se libera de la carga de manejarla. Así que ha sido elegido en ese momento para desempeñar ese papel en una sección de tiempo posterior a tu partida de aquí. Luego viene el capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Él revela el brazo derecho, el brazo del poder. Lo tenemos aquí simbolizado en la misa. No se puede decir la misa con la mano izquierda, se hace con la derecha. Hubo un cardenal aquí que desarrolló una especie de coágulo en su brazo derecho en su camino a Roma y a la conferencia ecuménica y tuvieron que amputarle el brazo derecho. Era un hombre muy excelente, un cardenal maravilloso, y obtuvo un permiso especial del Papa para realizarlo con la izquierda. En otras palabras, todo esto es simbolismo a este nivel. Solo lo conduces con la mano derecha. Entonces corta la manga que esconde el brazo del Señor, que es todo simbolismo, bellas, bellas figuras. Entonces, aquí en este mundo, les digo que todo el drama es cierto, perfectamente cierto. Entonces, ¿quiénes son los enemigos? Aquellos que retroceden ante la revelación de la verdad. Les digo que su maravillosa imaginación humana es Dios. Esa es la verdad. Esta noche, 1,000,000,000 de personas que creen en Cristo retrocederían ante esa declaración. Y no saben que son enemigos de Cristo. Son enemigos de la verdad, porque Cristo es la verdad. De modo que Cristo en el hombre es su maravillosa imaginación humana. Aquellos que no puedan aceptarlo y no quieran aceptarlo, que retrocedan ante él, os destrozarán. Pero no es así. Porque dijo, el traidor dijo, apresadlo, pero llevadlo sano y salvo. A él no le importa. Él solo revela. Aquellos a quienes les revele la verdad lo destruirían. Pero se disfraza. Él encuentra la verdad. Encuentra su encarnación, la personificación de la verdad, y simplemente lo abraza con los brazos extendidos. Ahora, la palabra Judá significa celebrado, el celebrante, el que oficia la gran Eucaristía. Significa la mano del poder. Significa reverenciar, adorar con las manos extendidas, exactamente lo que él hizo, extensión completa de las manos. Él simplemente se adelantó, vestido con la ropa más maravillosa. Él era el soberano conduciendo ahora la Eucaristía, poniendo en el hombro aquello que sostendría la carga de Israel, y luego abrazándote después de extender los brazos y traicionarte con un beso. Él te revela a ti mismo quién eres. Así que todos estos caracteres se conocen solo en la medida en que se manifiestan en aquel que es el Verbo hecho carne. Entonces la palabra está sepultada en el hombre. La palabra se despliega y a medida que se desvela esa historia eterna sepultada en el hombre se hace carne, toma forma y revela al hombre quién es realmente el hombre. El hombre se revela a sí mismo como Cristo el Señor, por lo tanto, todo el vasto mundo que malinterpretó la historia ha condenado al revelador a lo largo de los años. Y todo aquel que revela la verdad es condenado. Entonces, el revelador de la verdad está en el hombre. Cuando el hombre llega a cierto punto, entonces, como la hoja que sale de un árbol o el fruto que sale, aparece. Solo se le conoce en todo su significado cuando en realidad se manifiesta en el hombre que es realmente el Verbo hecho carne. Entonces cada nombre tiene su significado. Aquí, una señora me escribe una historia, y estas simplemente tocan el poder que ejercerán mañana todos en el mundo. Estos son poderes, saboreando los poderes de la era futura. Ella dijo, era el año 1965 y el mes era mayo. Eran las 2 de la tarde y estaba tirada en el suelo. Me dije, si quisiera podría salir de mi cuerpo, y entonces, automáticamente, quise. Y al instante estaba viendo una escena campestre. Aquí a mi izquierda un carruaje tirado por caballos con dos personas en él. Es un camino de tierra, sin pavimentar. Estaba casi cubierto con un polvo de unos 15 centímetros a los lados y en el centro múltiples impresiones diferentes. Hecho sobre este polvo, pero el polvo por lo menos 6 pulgadas a los lados del camino sin pavimentar. A mi derecha había tres de frente al carruaje, uno un poco atrás. Este camino sin pavimentar estaba bordeado de árboles, pero no se estaban moviendo, pero no se podían mover. Y supe que era mi presencia lo que los hacía inactivos y también sabía que cuando me retirara de la escena, se animarían. Mientras yo estaba presente estaban inactivos, pero cuando me retiraba de la escena estaban animados. De repente me encontré nuevamente en el suelo y me dije, yo estaba allí y estaba despierta, completamente despierta. Yo estaba allí, pero ¿dónde estaba? Y una voz dentro de mí dijo, París 1778 minutos. Ella dijo que las damas estaban vestidas con faldas largas hasta los tobillos. Los hombres y las mujeres llevaban sombreros. Y estas damas llevaban estas faldas largas alrededor de los tobillos, y eran de azul, hermosos tonos de azul, el azul más claro, el azul más azul, con un brillo o lustre agregado. La voz dijo, París 1778 minutos. Ahora, si le cuentas eso a alguien que no ha tenido una experiencia similar, te dirá, ¿qué significa? ¿Puedo decirles que todo esto es una obra de teatro? No ha desaparecido en absoluto, como tampoco ha dejado de existir el primer acto de cualquier obra de teatro. Se está recreando una y otra vez. Y el hombre ignora por completo que está en una obra de teatro. Las vestiduras están muertas y alguien lo anima hasta que eclosiona esa palabra de Dios sepultada en el hombre. A medida que surge de esta obra permanente, Él sale y nace tal como se les dice que Cristo nació en los evangelios. El que no naciere de arriba, no podéis heredar el reino de Dios. Entonces el hombre debe nacer de arriba, por tanto, salir de este mundo. Y nos parece tan vivo, ¿no? Sin embargo, todo está muerto. Y aquellos que están teniendo estas experiencias están saboreando los poderes de la era venidera, cuando finalmente todos salgamos, uno por uno, para unirnos en un solo ser que es Dios. Aquí, en un solo ser se sepultó, el uno, en todos y su ser sepultado se llama Verbo. Es su complot, su plan de salvación. Entonces aquí, Judá, que en la genealogía era el hijo de Jacob, y el hijo de Jacob era Judá. Tenía a Judá y a sus hermanos. No decía Rubén, ni Labán, no decía ninguno de los demás, y Judá y sus hermanos. Y la palabra Judá y la palabra Judas y la palabra Judas y la palabra Tadeo son la misma en las Escrituras, es decir, simplemente, el celebrante, el celebrado, el poder de Dios, la mano creativa de Dios. Comienza con una yod, yod, que significa mano, la mano que es una mano creativa, la mano poderosa. Luego viene el y luego el bao. Luego viene el en esta palabra, una dalet, una puerta. Yo soy la puerta. Cualquiera que entre por mí es salvo. Solo puedes pasar por esta puerta, no hay otra puerta. Y entonces él se acerca, te abraza, te traiciona. Pero traicionarte es revelarte a ti mismo como el ser que realmente eres. Y él te revela como aquel a quien acaba de clavar en tu hombro ese clavo del que penden todas las cargas, todas las responsabilidades y la autoridad de dirigirlo por un tiempo. Se lo quitarán y luego lo pasarán a otro. Todos debemos ejercer el derecho a hacerla funcionar, a hacer girar esta rueda que se mueve una y otra vez. Todos pasamos por la misma escena una y otra vez. Entonces, así como esta señora vio esta escena en el año 1778, puedo decirles, por mi propia experiencia, que he llegado a lugares como este. Cuando entré supe que si detenía una actividad en mi propia imaginación, todo se detendría. Bueno, lo hice y todo se quedó quieto. Y, sin embargo, eran como tú. Entra en un restaurante y en el restaurante todo está en orden, la gente está servida. Detuve la actividad y nadie podía ser atendido y nadie podía seguir comiendo, simplemente todo estaba en silencio. Cuando lo solté, todos continuaron su curso como pretendían. El que bebía sopa se terminó la sopa. El camarero que entraba o la camarera que entraba continuaba la acción de servir segundos platos y todo seguía. Vas a una obra de teatro, ves esa obra maravillosa, el final ya está escrito, pero no lo sabes. Te dejas llevar por toda la acción y la ves y la amas, lloras, ríes, te resientes, haces todas las cosas, todas las emociones influyen en ti a través de las acciones que se desarrollan. Y entonces, mientras estás en ello, no te das cuenta de que es una obra de teatro. Pues aquí, Dios está enterrado en su juego predeterminado, todas las cosas existen, todas las cosas. Y el hombre, simplemente, que es Dios que está sepultado en esta obra y va desde la cuna hasta la tumba, y va de un lado a otro hasta que finalmente despierta el Verbo sepultado en el hombre. Cuando despierta, es retirado de la obra. Como nos dicen los Salmos, al Señor Dios le pertenece esta redención de la muerte, esta salvación de la muerte, a nadie más. Él simplemente despierta en nosotros. Él no me atrae desde afuera. Cada carácter de las Escrituras está en mí, todas las cosas existen en la imaginación humana, y la imaginación humana es el cuerpo divino. Y así, enterrado en mí está esa trama, ese plan, llamado palabra de Dios, que estaba con Dios y es Dios. Y Dios está enterrado en mí. Se necesitan todas estas cosas extrañas y horribles del mundo para cambiar, agitar, ponerlo en movimiento y comenzar a despertar. Entonces despierta en nosotros. Y luego todos estos personajes vienen a desempeñar su papel en relación con nosotros. Por eso, cuando venga, se nos dice, el Hijo del Hombre será traicionado. Pero él les dice que el Hijo del Hombre es Jesucristo, y Jesucristo es el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios y Dios son uno. Entonces se los dice lo que ahora está siendo traicionado o revelado, él los revela. Al revelaros, os da a conocer y os entrega en manos del enemigo. Porque no puedes detenerlo, lo vas a contar. Y retrocederán los que lo oigan. Cuando retroceden, son enemigos de la verdad. Pues lo has experimentado. Y por eso son enemigos de la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios, y la palabra de Dios y Dios son uno. Entonces retroceden ante ello, pero no lo saben. Entonces, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Cuando atacan la revelación de la verdad es porque no la saben. Entonces todo se desarrolla dentro de nosotros. No hay nada más que Dios desplegándose dentro de nosotros. Por eso os digo que vuestra maravillosa imaginación humana es Dios. Puedes tomarlo desde allí y probarlo esta noche, solo pruébalo. Imaginemos un estado como si fuera verdad. Cree en la realidad de Cristo, quien es tu maravillosa imaginación humana. Cree que para él todo es posible. Luego simplemente continúa con tus asuntos y observa cuán rápido sucede en tu mundo de una manera que nadie sabe. El final es el desarrollo en el hombre de las Escrituras, pero en ese intervalo tú y yo somos libres de elegir lo que queremos hacer. Quizás guión bajo guión bajo guión bajo, cierta libertad como son los actores. Has visto a Hamlet, como yo quizás una docena de veces, diferentes actores interpretando el papel, y no hay dos que interpreten a Hamlet igual. Difieren en su interpretación. Esa es su elección, ese es su privilegio. Entonces, estás desempeñando un papel y puedes cambiarlo. Puedes cambiarlo y jugarlo de manera diferente, pero no saldrás del marco de Dios. Porque el marco de Dios está en ti, esa es la obra, que cuando se desarrolla en ti. La parte exterior realmente no importa. Así que esta cosita continúa para siempre, tal como esta señora vio una escena en 1778 en París. Cuando esto caiga, cuando me lo quito y lo quemes y lo disuelvas, no podrás destruir el intervalo en el que caminó por esta tierra. Y entonces alguien llegará a la escena, la reanimará, o la mantendrá quieta como lo hizo ella, y verá la escena. Esto nunca pasa. Pero hay algo enterrado en todos los que están presentes en esta escena que es el Evangelio, la palabra de Dios. Esa palabra está enterrada en el hombre y luego lentamente se revelará. Así como tú y yo, el tú inmortal, no podemos morir, yo no puedo ir a la muerte eterna en aquello que no puede morir. Y así, el yo inmortal es tu maravillosa imaginación humana. Nunca puede morir. No me importa lo que le hagas al cuerpo, ni cómo lo frotes. Si lo disuelven y lo convierten en cenizas, aquí queda este pequeño polvo, no puede morir. Nada muere en el mundo de Dios. Él es el Dios de los vivos. Entonces todo permanece por los siglos de los siglos y por los siglos de los siglos. Pero hay algo en esto, como dijo tan bellamente Blake en su visión del juicio final, la eternidad existe y todas las cosas en la eternidad son independientes de la creación, lo cual fue un acto de misericordia. De modo que todo el vasto mundo es simplemente una parte de la estructura del mundo eterno, pero enterrado en él está ese acto de misericordia, cuando se entierra en todo ello y se extrae para expandirse más allá de lo que era cuando se enterró en él. Estas pequeñas formas permanecen. Nada pasa. A menos que al final, que no es mi visión, decida poner fin a todo este vasto asunto, habiendo extraído todo su ser. Por eso te dicen las Escrituras que nada se pierde. No es la voluntad de mi Padre que nada de todo lo que me ha dado se pierda, como lo lees en el capítulo 6 de Juan, nada de todo lo que Él me ha dado, nada se perderá, y yo lo resucitaré en el día postrero. Él me dio cada carácter de las Escrituras, Él les dio a ustedes todos los caracteres de las Escrituras, y ustedes los resucitarán en el último día, porque Dios, el Dios infinito, está sepultado en ustedes. Te concentras en ello. Confía en mi palabra. Te digo lo que sé por experiencia. Ahora puedo ver todo eso desarrollarse en mi mente y todo lo dicho en las Escrituras. Elevar, dijo él. Estábamos todos sentados en el suelo y él dijo, levántate. Vámonos. Mira, mi traidor está cerca. Y en el momento en que entró por la puerta, la autoridad que tenía. Y nos levantamos y nos ponemos firmes mientras él hace un movimiento rápido a través de la habitación y se acerca directamente a usted. Bueno, él es yo de Baudalete, aquí está Dios mismo, ahora transfiriendo el poder a aquel que ahora va a besar y traicionar. Y mientras te abrazan, allí todo llega a su fin. Así que hemos condenado a un hombre llamado Judas, y Judas es el personaje eterno que revela a Dios en el hombre al hombre en quien habita. Así que volvamos a Blake. ¿Por qué estamos aquí temblando y pidiendo ayuda a Dios, y no a nosotros mismos, en quienes Dios habita? Ger, PLT 43. Entonces, ¿volvernos hacia afuera y pedir ayuda a un Dios y no a nosotros mismos en quienes Él habita? Así que simplemente se volvió hacia el yo en quien habita. Y verás cómo todo se desarrolla dentro de ti. Como te dije antes, no fue doloroso cuando me puso esa estaca de madera en el hombro. Lo golpeó. Sentí el impacto, pero no sentí dolor. Entonces él hace la declaración: agarradlo y llevadlo sano y salvo. Ahora, cuando Pilato dijo: ¿de dónde vienes?, y Jesús no respondió, Pilato le dijo: ¿entonces no me hablarás? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? Jesús respondió: ningún poder tendría sobre mí si no te fuera dado de arriba. Por tanto, el que me entrega en tus manos, mayor pecado tiene. Aquí está la obra, en este nivel. No se podría hacer nada si no fuera parte de la obra, dada desde arriba. Entonces pensó que en su estado ciego podría ejercer el poder de liberar o crucificar. Él dijo: nada podrías hacer si no te lo hubieran dado desde arriba. Entonces el hombre tiene que nacer de arriba para obtener ese mismo poder y poder ver toda la obra que se repite una y otra vez. Y todo tiene lugar dentro de nosotros. Así que, de principio a fin, la historia es cierta, cada palabra que contiene es cierta. Puedo decirles que, mientras estoy ante ustedes, todo el drama se ha cumplido en mí. Y, sin embargo, soy el mismo hombre que conozco desde que era niño, el mismo Neville. Pienso en mi madre como pensaba en ella cuando era niño. Ella es igual de querida y tierna con mi padre. Se han ido de este mundo, pero en realidad no se han ido, para mí no se han ido. Mis hermanos, mi hermana, toda mi familia, todos son igual de tiernos, mis amigos. Entonces, no soy una persona diferente por esto. Así que no hay pérdida de identidad y, sin embargo, todo lo que se dice de él lo he experimentado. Y puedo decirles que este de quien hablo es su maravillosa imaginación humana. Todas las cosas existen en la imaginación humana, pero todas las cosas. Y está enterrado en ti, simplemente se desarrolla en ti a medida que pasas por esto. Sin saber quién eres, te imaginas todo tipo de cosas y estos son los golpes, golpes horribles. No es necesario que los encuentres, pero si no sabes quién eres y eres enemigo de Cristo, retrocederás ante lo que te estoy diciendo y entonces no lo aplicarás. Preferirías no escucharlo, e ir a la iglesia, ir a misa y hacer esto, y dar todas las pequeñas cosas, encender una vela y sentir que ya está, porque es un diablo el que hará esa declaración. De hecho, tengo gente que me escribe cartas y es realmente divertido. Dicen: tu nombre no es Neville, eres un demonio. Dices que Gotthard es tu apellido, y tienen todo tipo de cosas, están retorciendo todo. Les divierte escribirme muchísimo y es muy divertido. Y esta carta en San Francisco que siempre envía estas cosas. Envía cosas enormes, muy grandes, montones de ellas. Es divertido. Sé que un día él simplemente despertará y todo lo que hizo será completamente olvidado y no volverá a ser recordado, completamente olvidado. Pero está en una batalla consigo mismo, está luchando consigo mismo, porque no puede creer que su maravillosa imaginación humana sea Dios, y quien lo hace y lo revela al pecador. El traidor entrega a Cristo al pecador. El pecador es aquel que no da en el blanco en la vida. Eso es todo lo que la palabra pecado significa: errar el blanco. Y entonces, les dices a los pecadores del mundo quién es la causa de los fenómenos de la vida y por qué se los está perdiendo. Y ellos se resienten contigo porque se volverá a su Cristo externo y orará a algún Dios que no existe. No puede creer que Dios está dentro de él, que su maravillosa imaginación humana es Dios y el único Dios. Que tanto nos amó se hizo nosotros para que seamos como él es. Y no pueden aceptar eso, por eso intentan destrozarte. pero no lo hace físicamente, porque la historia es, llévalo lejos de forma segura. Así que te llevarán a salvo, fuera del alcance de la violencia. Simplemente abandonan tu mundo. Eso es lo que sucede. No duelen. Simplemente se van porque no pueden aceptar la verdad. Entonces, cuando se revela la verdad, la mayoría huye de ella. No es lo que esperaban. Siempre quisieron algún dios externo al cual servir. Y cualquier dios externo te va a esclavizar. No me importa cómo se ve. Aunque sea la cosa más bella del mundo, te esclavizará si lo sigues. No sigas a ningún ser externo en este mundo. Esto se aplica a todos los profesores, a todos los sacerdotes, a todos los papas, a todos los médicos, a todo. En el momento en que lo sigas como algo externo que es tu gran líder, él te esclavizará. Eso está en el libro de Samuel, el capítulo 1 de Samuel. Encuéntralo dentro de ti o nunca lo encontrarás. Y cuando lo encuentras dentro de ti, aquí toda la historia se desarrolla dentro de ti. ¿Podría haberme ido a dormir y haber conjurado ese drama? ¿Podría haber conjurado una habitación donde 13 de nosotros estamos vestidos con túnicas antiguas, sentados en el suelo, y luego uno se va y yo supe intuitivamente la naturaleza de por qué se va? ¿Va a revelar lo que ha oído? Mientras revela lo que ha oído, ahora entrará el verdadero traidor. Porque solo el que ha llegado a ese punto lo puede decir, y por eso ahora entra. ¿Quién entra? Judas. Judas entra y hace exactamente lo que se le dice en el capítulo 14 de Marcos. Él entra y camina rápidamente hacia él y le dice, Maestro, y lo besa, tal como se cuenta en el libro de Marcos. Él entra, de la misma manera, y en el momento en que entra, te levantas. ¿Cuáles son las palabras en boca de Jesús? Él dijo, Levántate, vámonos, porque mi traidor está cerca. Luego viene el símbolo. Les ha dado una señal, esto es solo una señal, les ha dado una señal, al que besaré es al hombre, agarradlo y llevadlo sano y salvo. No vas a ser crucificado, la crucifixión ha terminado, la crucifixión ha terminado por completo. No hay una segunda crucifixión. Es simplemente resurrección ahora, uno tras otro, resucitados. Pero no más crucifixión, todo eso se acabó. Y puedo decirles desde mi propia experiencia personal que en esa crucifixión mística hubo un gozo infinito. Éxtasis. Cuando os digo lo que significa estar clavado en esta cruz, lejos del dolor, dolor nada. Estás renunciando al ser más celestial que eres, un mundo de vórtices, y te clavas deliberadamente en esto. Ahora, en el Nuevo Testamento solo hay un suicidio, Judas. Hay otro, pero está implícito, en el capítulo 10 de Juan. En el capítulo 10 de Juan se afirma, nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y poder para volver a tomarla. Y yo y el Padre uno somos. Entonces nadie me ha quitado la vida. Entonces, cuando Judas se suicida, como nos dicen las escrituras, regresas a Blake, a menos que muera, no podrás vivir, pero si muero, resucitaré y tú conmigo. ¿Amarías a alguien que nunca hubiera muerto por ti o morirías alguna vez por alguien que no hubiera muerto por ti? Y si Dios no se entrega al hombre, el hombre no podría existir. Entonces Dios muere. Él en realidad, porque Él es su propia palabra. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo es Dios. Entonces Él se convierte en mí. Y su palabra está sepultada en todos. La palabra contiene su plan de salvación, como llegamos aquí al límite de contracción y luego lo reventamos y nos expandimos, y entonces no hay límite para la expansión. A medida que comienza a reventarla y a expandirse, el drama, tal como se cuenta en las escrituras como la historia de Jesucristo, se desarrolla dentro del hombre en quien la semilla estalla. Y esa es la historia. Todos lo tendrán y sabrás que no has perdido a ninguno. Entonces no puedes perder a Judas. Aunque el mundo piensa que era hijo de perdición, como nos dice el 17 de Juan. De todo lo que me has dado, no he perdido más que al hijo de perdición. Bueno, Hijo de perdición simplemente significa la creencia en la pérdida. No puedo perder ninguno. Volveré esta noche y veré el año 2000 y todavía está ocurriendo, lo arrestaré, lo miraré, lo reanimaré, lo dejaré ir. Regrese al año 1778 y vea la escena que vio mi amigo, u otra escena. Porque en ese mismo año se rodaron guión bajo guión bajo guión bajo, de las escenas. Todo esto está sucediendo en este fabuloso mundo nuestro, mientras algo en nosotros que es Dios está despertando. Se despierta y sale, y cuando salimos somos Dios Padre. Entonces al final, cuando manifiesta el apellido, todos estos son nombres que Él ha manifestado, el apellido lo encontramos en el 17 de Juan, Padre Santo, guárdalos en tu nombre que me diste, para que seamos uno y ellos uno. Guárdalos en tu nombre, el mismo nombre que me diste, porque ahora Él se dirige a Él, Santo Padre. Pues ese mismo nombre se le da a Él, pues entonces se te va a dar el nombre. Manteneros en ese nombre para que sean uno como nosotros somos uno. Y así os es dado el nombre de Padre. No solo un nombre sino la verdadera paternidad de Dios, porque el Hijo unigénito de Dios, David, te llama Padre. Y luego tienes el santo nombre. Y en cierto momento entonces el mismo que vino a mí vendrá a ti y te clavará en el hombro esa estaca de madera y luego cortará esa manga, la arrancará y revelará el brazo de Dios. Las mismas palabras, pero ¿quién creerá nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Pero será, y entonces lo sabrás y lo contarás. No puedes contener el impulso de contarlo. Si digo que no mencionaré más su nombre, entonces hay dentro de mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos, y me canso retenerlo, y no puedo. Así que no puedo contener el impulso de hablar de ello mientras todavía uso el manto de carne, porque sé que es la verdad. Si lo dices, muchos retrocederán. No se sorprenda si lo hacen. En mi propia familia no he tenido un solo miembro, salvo el que partió, que haya mostrado algún interés en lo que he escrito o en lo que enseño. ¿Solo el que partió de este mundo hace un año en agosto pasado guión bajo guión bajo guión bajo? Aquí, Judas, el personaje más difamado del Nuevo Testamento, el único que se suicidó. Y puedo decirle que no hay ninguna condena al suicidio en las Escrituras. En el Antiguo Testamento tenemos a Saúl quien lo cometió y su escudero lo cometió. Solo se mencionan cuatro personajes que se suicidaron en el Antiguo, solo uno en el Nuevo. Y no está condenado. No hay condenación, porque el Señor mismo dijo, yo me quito la vida y nadie me la quita. Así que no hay ninguna condena del suicidio en las Escrituras, a pesar de lo que enseñan las iglesias, cuando no entierran el suicidio en lo que llaman Tierra Santa. De todas las tonterías del mundo. Y entonces, simplemente deben ir a otra parte debido a ese acto, porque la persona promedio no tiene el impulso de hacerlo. No importa cómo lo hagan, todavía no está condenado. Porque al final todos lo cometieron. Porque en el principio Dios lo hizo, nadie me quitó la vida, yo mismo la entregué, tengo poder para dejarla y poder para volverla a tomar. Él se vuelve como yo soy para que yo pueda ser como Él es. ¿Y quién hubiera pensado que al leer esa historia se enseñaba que tuvo lugar hace 2.000 años y que es contemporánea? El drama se está desarrollando en nosotros. Cada palabra es cierta, incluso en los pequeños puntos como levántate y vámonos y todos os levantáis en la entrada. Él viene directamente hacia ti, sin moverse, mirando el lugar. Él viene directamente hacia ti y luego realiza este acto en cumplimiento de las Escrituras, extiende sus brazos, demostrando que es Judá, que significa manos extendidas, te abraza y te besa. Esa fue una señal que les había dado antes de su entrada. Y cuando Él te besa, tú a su vez lo besas. Porque la palabra también significa acción de gracias. Significa gracias, la palabra Judá, la palabra Tadeo es gracias, la misma palabra. Y entonces le agradeces haber recibido el favor del Señor, porque eso es la gracia. La gracia es simplemente el favor de Dios, inmerecido, inmerecido e injustificado. Pero ahora os ha dado el poder de correr, controlando esta rueda cuando os apartáis de esto. Y lo harás, porque entonces el poder y la sabiduría para hacerlo serán tuyos. Sin errores. Ahora entremos en el silencio. Asterisco.